En la NFL existe el draft, obviamente, pero casi que cosa aparte es el draft de los quarterbacks. No, son los que mueven las cosas, son los que mueven la primera ronda, son los que se terminan yendo probablemente una ronda antes de lo que tendrían que ser drafteados si nos apegáramos meramente a lo que nos dice su tape, pero así es esta liga. Los quarterbacks mandan para bien, para mal o para regular. En esta ocasión vamos a identificar ciertos nombres y a través de 10 preguntas vamos a investigar y vamos a ver cómo podemos entender mejor a la clase 2024 del draft en la posición de quarterback. Esto es On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha.
We're on the clock here.
Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, estamos de vuelta en On the Clock con episodio especial dedicado a los quarterbacks y también especial porque tenemos invitado el mismísimo Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás? Así, rapidito, de entrada.
¿Qué tal, Luis Jorge? Muchas gracias por la invitación y pues hablando de quarterbacks, ¿quién no se divierte? Un gusto estar aquí.
George, ¿qué dices? ¿Cómo estás?
Un gustazo también estar de nuevo y qué mejor que la compañía de Mau para platicar de quarterbacks y este proceso del draft que nos encanta. Ya estamos cerca de que sea un mes, de que estemos lejos sí. de este
evento. Sí, ya falta cada vez menos, es un mes como y 10 días o algo así, ¿no? Por ahí, en esas andamos.
De hecho, no me había caído el 20 en lo más mínimo.
Sí, pues sí, es finales de abril, ¿no? Entonces, pues estamos que como a 50 días menos, ¿no? Sí. 45 días por ahí del draft. Pues nada, hoy se supone que es día feriado en el país en el que nosotros vivimos, pero pues la verdad es que cuando uno se dedica al entretenimiento de los deportes, esas cosas cada vez escasean menos, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, esperemos que estén listos acá para platicar, dejar sus comentarios, su like, por supuesto. Ya saben cómo se pone luego Jorge de pesado con eso de los likes. Entonces no le den chance, ¿no? No le den chance.
Y vengo listo desde Yucatán con algunas palabras que aprendí, así es que no las quieren conocer de un Jorge enojado.
Muy bien, muy bien. Dice, a ver, para empezar, fíjate acá, así, no importa que vayamos a hablar de quarterbacks, Ronnie dice, ahí está mi dinero y respóndanme mi pregunta. ¿Mis Chargers ahora sí van por wide receiver? Saludos desde Costa Rica, nos dice... Ronnie, Mau, ¿cómo ves? ¿Los Chargers ya después de Keenan Allen, Mike Williams y demás, estarían en ese mercado?
Con el pick número 5 del draft, vaya que pueden estarlo, ¿no? Digo, obviamente todos ven a Marvin Harrison Jr. como el principal candidato a ser el primer receptor, pero desde ahorita ya empieza el run de que, oigan, Malik Nabers de LSU también podría estar ahí, así que muy bien podrían ir por receptor en este draft y creo que con el pick 5... Ahí va a resurgir un poquito la discusión de Penny Sewell, Jamar Chase hace unos años de
acuerdo,
si te llevas exacto. a un super liniero, te llevas a un receptor. A mí me gustaría un super receptor en Chargers para que juegue con Justin Herbert. Me fascinaría.
Estaría increíble. Pero bueno, hoy vamos a hablar de quarterbacks, amigos. No empiecen, por favor. Nada más porque Ronnie es muy espléndido, ¿no? por eso le dimos chance a su pregunta. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de quarterbacks. Me gustaría comenzar, hagamos de cuenta como que pues que no tenemos mucha idea, y de hecho es mi caso, yo no tengo mucha idea de muchas cosas en esta vida, y entre ellas están los quarterbacks del draft, ¿no? Pensemos que hubiera que conocer unos 10 nombres, ¿no? 10 nombres de quarterbacks, me gustaría poner aquí en pantalla, y para los que estén escuchando esto solamente en versión de audio, decirles 10 nombres, que ustedes tendrían que estar familiarizados con ellos, porque los van a escuchar, porque sus equipos puede que estén en el mercado por uno, puede que tomen uno un poco más tarde, y pues que no los tome como por sorpresa quiénes son estos muchachos, ¿sale? Entonces, vamos a ver, primero que nada, 10 quarterbacks, 10 nombres que estaría bueno conocer. Pongamos el gráfico, George, ¿me ayudas, porfa?
Ahí va.
Aquí estamos. Obviamente, todo el mundo... Hemos escuchado, y si no, no hay problema, aquí estamos. Caleb Williams de USC, está Drake May de North Carolina, está Jaden Daniels de LSU, está J.J. McCarthy de Michigan, Bo Nix de Oregon, Michael Penix Jr. de Washington, Spencer Rattler de South Carolina, Michael Pratt de Tulane, Joe Milton de Tennessee y Jordan Travis de Florida State. Estos son 10 nombres. A ver, empiezo contigo, Mau. De estos 10 nombres, ¿tú como que agregarías a un 11? Aclaración importante, esto no es un ranking, no es un nada, solo hay, ahí hay 10 nombres, ¿no? ¿Agregarías un 11, 12? ¿Cómo ves en general esta clase de quarterbacks?
Probablemente específicamente con esos últimos del gráfico, ¿no? Ahí ya el Jordan Travis, Joe Milton, probablemente están muy cerca de muchos otros que se quedan fuera, ¿no? Sí. De la gráfica, creo que ya en ese nivel es más un poquito de qué trades prefieres, qué ventajas y qué suelo quisieras. O sea, ¿quisieras alguien con más suelo de que puede llegar en el día uno y hacerte un impacto o buscar más potencial? Pero no, creo que la lista está bastante comprensible. Sé que a mucha gente le gusta mucho Austin Reed de Western Kentucky. Podría estar ahí en el 10 en vez de un Joe Milton, en vez de un Jordan Travis, por ejemplo. Pero fuera de eso, creo que la lista es bastante justa.
George, ¿qué opinas en general o cómo podríamos resumir esta clase de quarterbacks para la gente? O sea, más allá de estos nombres, ¿es una clase profunda, top heavy? ¿Cómo hablarías de esta clase en términos generales?
No considero que sea la mejor clase. O sea, me parece que para decir que es la mejor clase en muchos años, deberíamos tener un talento continuo, gradual, e irse desvaneciendo poco a poco. Y aquí yo veo como un grupo élite y otro que bien podría salir al final de la tercera o hasta el tercer día del draft. Entonces, de estos 10 que mostrabas, pues por ahí está la duda de cuántos quarterbacks se podrían ir, que lo podríamos resolver en este mismo show. Pero de ahí tendrías que bajar luego a la segunda ronda y ver qué tanto interés hay, porque me puse también a pensar qué equipos están ahí en la segunda ronda. Entonces, con necesidad, porque la agencia libre ha sido bárbara en cuestión de movimientos de quarterbacks, ¿no? Hemos visto recientemente Justin Fields ya nos resolvió el tema del pick número uno de los Chicago Bears.
Así ¡qué maravilla! Que,
sí, y bueno, los Steelers sorprendiendo. Digo, estos Steelers ya no se manejan como otros años. Ya se hicieron de Russell Wilson y de Justin Fields. Bueno,
ahí oye, a ver, metiéndonos tantito en ese punto, a ver, ¿no te parece, Mau, una gran noticia el hecho de saber que el uno está, entre comillas, resuelto, ¿no? El pick número uno, ya no estar ahí como medio tronándonos los dedos de, híjole, ¿y si se quedan a Justin Fields? ¿Cómo ves esa situación?
Yo, si soy 100% honesto, o sea, para mí la creencia de que Justin Fields iba a ser el quarterback de los Bears se movió de aquí a aquí. Porque, o sea, para mí nunca fue
o sea, no había
una posibilidad que Justin Fields fuera a ser el quarterback del 2024 de los Bears. Se entiende el por qué, ¿no? Pero Caleb Williams sí considero que es ese nivel de prospecto del cual no puedes pasar encima por él. Entonces creo que estaba un poquito muy cantado lo de los Bears. Y bueno, lo que sí me sorprende mucho es que se va apenas por, dicen que una cuarta ronda, pero en realidad es una sexta ronda, que si llega a jugar Justin Fields más del 51% de las jugadas se convierte en una cuarta ronda. Trey Lance se fue el año pasado por una cuarta a los Cowboys. Es decir, los Bears no consiguieron nada a cambio por Justin Fields. Y creo que cuando ves que Kirk Cousins se mueve y este quarterback también se mueve y todos se empiezan a mover y Justin Fields nadie lo quiere, ¿no? Andrew Brand tuiteó, es que no hay una carrera por Justin Fields. No es de quién va a ganar la carrera, es que no hay una carrera por Justin Fields. Así que sí me gusta como que el que ya se haya acabado ese drama, y voy a ser 100% sincero, me encanta lo de los Steelers. No digo que vaya a salir súper bien, pero si yo fuera un fan de Pittsburgh, o sea, estaría contentísimo de pasar de una situación de Kenny Pickett a una situación en la que, como lo dijo Jorge, están haciendo las cosas muy diferentes por primera vez en muchos años con un general manager como lo es Omar Khan, y que dijo, lo tradicional ya no gana juegos en la NFL, ¿no? O sea, necesitamos tirar dardos por quarterbacks y ya tiraron dos.
A ver, o sea, podemos ser los Steelers que tienen defensivas legendarias y no sé cuánto, pero por otro lado, volteamos a ver la carrera de J.J. Watt, la carrera de Aaron Donald que se acaba de terminar. Defensivos top, así, top 1, 2 de su época respectiva. ¿Cuántos uh-huh. Super Bowls tienen los Texans o los Rams que presumir en esas épocas? ¡Uno!
Exacto.
¿No? En cambio, sí, o sea, alguien que te aviente para adelante en la posición de quarterback, pues es mejor, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con un tipo que tiene las características físicas y el potencial que te puede dar Justin Fields, combinado con el suelo alto que te puede dar Russell Wilson, ¿no? O sea, tienes un suelo alto con Russell Wilson y un techo gigantescamente alto con Justin Fields, ¿no? Entonces, parece una proposición interesante por parte de los Steelers, ¿no? Pero bueno.
Y Arthur Smith para explotarlos.
Un tándem de corebacks, me estás diciendo, Mau.
Exacto, va a ser doble coreback.
No. Yo burrándome un poquito de, ¿no?, de la situación ahí de Arthur Smith, pero no, no se crean. No me gustaría que fuera la doble rotación, ¿no? Ojalá no, porque eso se me haría desastroso.
Dijo, sí, está tremendo. Pero bueno, a ver, Bruno Hernández dice por acá, ¿por qué no se habla más de Jordan Travis? Creo que desde mi punto de vista se habla, creo, lo suficiente, ¿no? O sea, creo que en una clase como la que tenemos hoy día, que es muy top heavy, un poco como lo anticipabas, Jorge, como lo mencionabas, que es talento muy bueno hasta arriba y luego un espacio grande y luego entran otros, creo que Jordan Travis, como también lo decías, Mau, está en un grupo en donde podrías intercambiar su nombre por otros 3 o 4 y depende qué es lo que te guste en sus características para mencionarlo o no, ¿no? Más o menos es.
Y fíjate que el caso de Jordan Travis es un quarterback con características tradicionales del quarterback, que le llamamos el pocket passer. Es un tipo que desde la bolsa puede lanzar y tiene un brazo, vamos a decirlo, decente. El gran tema de él son las decisiones que toma. O sea, no necesariamente son las mejores y esto lo pone en un lugar en el que se tardaría tiempo en mejorar en un nivel de como la NFL. Y bueno, un historial de una lesión que me parece que se fracturó, o sea, tiene una lesión que a muchos les preocupa. Entonces, yo creo que es una de las causas por las que también no se menciona como o un poquito más alto, ¿no? En el caso de Jordan Travis, por ahí mencionan a Sam Hartman, otro quarterback que estuvo su año de senior en Notre Dame, pero que venía, me parece, de Wake Forest. Pues también podría ponerlos en esta lista, ¿no?
Tremendo, que además nos regaló tremendas postales en el Combine, ¿no, Maus?
No, la cabellera de Sam Hartman es realmente especial, pero sí creo en el tema de Jordan Travis, con todo y la lesión, creo que si estuviera 100% sano, tampoco sería el super prospecto en la posición de quarterback, porque el brazo creo que no lo termina de tener, es decir, sí tiene como que todos estos aspectos, como lo dice Jorge, de pocket passer, pero el poder en el brazo, si no llegas a la NFL con eso, más vale que seas un cerebrito, la verdad, en la posición, y tampoco sé si Jordan Travis lo termina de compensar de esa manera, pero tiene herramientas que algún equipo va a querer explotar, ¿no?
Muy bien. Yo tengo muchas preguntas, amigos. A ver. Tengo más preguntas que respuestas, como siempre en mi vida, ¿no? Entonces, aquí les voy a plantear algunas y a ver si me pueden ayudar ustedes. En una de esas yo pueda plantear algunas hipótesis para conocer un poco más y entender mejor esta clase de 2024 del draft, ¿sale? Entonces, a ver, aquí vamos. Tengo 10 preguntas para entender mejor la clase 2024 de quarterbacks, ¿sale? La primera es, alguien que me explique, por favor, ¿por qué Caleb Williams es el número uno consenso? O sea, en algún momento, no, es que Drake May y no sé cuánto. Después, esa conversación bajó de volumen. De repente, hubo gente que dijo, no, hombre, mira, Jaden Daniels, ahorita iremos con él, pero podría ser el número uno. Pero la verdad es que cuando, o sea, consenso como tal, ¿no? O sea, en la definición más pura de la palabra, por más que trata como de desviarse la conversación hacia otro lado, regresamos normalmente a, no, es que Caleb Williams es el uno. O sea, ¿por qué dirías que ese es el caso, Jorge?
Me parece que es un talento cuyo brazo lo hemos visto, es un brazo fuerte, preciso, y las comparaciones con Patrick Mahomes no se han hecho esperar. La realidad es que cuando ya ves a un jugador como Patrick Mahomes siendo relevante en la NFL, ganando títulos, haciendo jugadas bajo presión y ves a Caleb Williams jugar, dices, tiene algo de ese de estilo de juego. Una de las cosas que a mí me gustan y que las he leído también en otros lugares en cuanto al análisis de este jugador es que no baja la precisión de sus pases aún con la presión encima. O sea, no es otro quarterback, como diríamos, un Mac Jones. Atácalo, presiónalo, va a cometer errores. Ajá. Caleb Williams no es el caso. Puede alargar jugadas, puede realmente lanzar pases en movimiento muy precisos. Y creo que esa es una de las ventajas que tiene Caleb Williams, por lo cual creo que no lo encontrarías en muchos de los jugadores. Siempre vas a encontrar un pero. Aunque Caleb Williams lo existe, me parece que son los menores. Entonces, es un buen jugador. Y ojo, en USC no tenían la mejor línea ofensiva, que es algo...
Iba un poco para allá. A ver, si yo tuviera que plantear una hipótesis, es Caleb Williams me parece que es el uno por el tremendo potencial que se le ve, y ese potencial está muy asociado a lo que vimos en esta última temporada con USC, que es un mal equipo en términos generales, en el cual él era el punto brillante. Y si con ese entorno se veía así de bien, pues uno tiene ganas, ¿no?, de proyectar que cuando lo rodeas de mejores cosas, puede dar mejores resultados. ¿Tú qué opinas, Mau?
La verdad es que ahorita que hacía Jorge la comparación a Patrick Mahomes y mencionaba al final de cuentas que todos hemos hecho esa comparación, porque la verdad es que, aunque suene muy loco, es justa en muchos sentidos. Y es, si tú estás viendo a Patrick Mahomes hacer lo que está haciendo en la NFL, tienes que buscar, ok, ¿con qué prospecto podría llegar a replicar eso, no? Y habrá cosas que Drake May comparta con Jaden Daniels y que compartan con Bo Nix y con Michael Penix y todo eso, pero no sé si hay alguien en este draft que tenga el brazo que tiene Caleb Williams. Caleb Williams llega a la NFL e inmediatamente es un brazo top 5 en la liga. Hablando específicamente del poder del brazo, cuando hablamos de poder extender jugadas y crear fuera de estructura, que voy rolando a la derecha o voy rolando a la izquierda y de todas maneras te puedo lanzar el bombazo, es porque no necesito estar plantado para lanzar el balón, es porque lo puedo hacer flotando, tenga un pie en el suelo, dos pies arriba, flotando en el aire. Es lo que hace Caleb Williams, es de esos jugadores que da el muñecazo, ¿no? O sea, con la pura muñeca parece lanzar el balón con un súper tremendo cañón. Y además es el tema de esa creatividad. O sea, no cualquier jugador con ese tipo de potencial en el brazo puede correr de esa manera y lanzar de esa manera. Ya pasaron algunos cuantos años, pero también por eso nos gustaba tanto Jordan Love en su momento, que decíamos, tiene un brazo enorme. Y ahorita ya lo estamos viendo como titular establecido en Green Bay. Caleb Williams tiene esa parte, pero aparte tiene muchas otras cosas más. Y a todos los que han escuchado que, perdón, que Caleb Williams tiene alguna que otra preocupación acerca de que exige mucho, de que trae este papel de diva.
Carácter,
la carácter, realidad es que no. O sea, como que siento que todo eso ha estado súper exagerado a más no poder. Creo que Caleb Williams, no es cierto que nunca pasó lo de que no quería jugar con los Bears. No es cierto que pasaron muchas otras cosas que le han atachado. Caleb Williams simplemente es el primer quarterback de este calibre que nos toca en la era del NIL, donde pueden ganar dinero los jugadores colegiales, y ya desde colegial te estás comportando como un profesional porque ese es tu contorno, ¿no? Entonces, Caleb Williams para mí es un jugador que claramente debería de ser el número uno, y creo que incluso las comparaciones a Patrick Mahomes, tienes que aceptar que tienen cierto nivel de sentido cuando ves el por qué se están haciendo las comparaciones. Ojo, no que vaya a ser otro Mahomes, pero como que ver el porqué de esas comparaciones.
Y quisiera nada más rápido, Luis, sumar a este punto de por qué Caleb Williams es consenso número uno. Claro. Las cosas negativas de las cuales se habla de este jugador, una es su estatura, ¿no? Que no es tan alto, pero ya hemos visto jugadores de una estatura similar teniendo éxito, caso Russell Wilson. Baker Mayfield el año pasado no es un tipo muy alto, y bueno, Caleb Williams, la verdad es que creo que eso podría pasar a segundo término. Y la otra es el sistema ofensivo, muy sencillo, una sola lectura y lanzar el pase. Y también en la NFL ya hemos visto esos sistemas ser aplicados.
Sí, entonces, mira. No, o sea, tampoco es que no le llegue a los 6 pies, ¿no?
No
es tamaño ideal, ok, va. Pero no es que sea un tapón de alberca como yo. O sea, tampoco está tan grave, pues. O sea, sí, lo entiendo, ¿no?
Y 1.85 mide.
Sí, 6.1.
Ajá. 6.1, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, yo lo que en lo que insisto mucho con Caleb Williams es justo lo que quieres ver de él, o sea, lo que alguien capacitado y perfectamente adecuado para recibirlo en su organización ve en Caleb Williams. Creo que ve cosas que no ve en el resto de los prospectos, que es justo un tipo con un potencial gigantesco, sí, ¿no? Y que muestra ese potencial fuera de la estructura y con el brazo y demás, pero que además le ve esa posibilidad de hacer las cosas sencillas también, ¿no? Sí. Eso es muy importante para un quarterback. O sea, no vives en la NFL de muñecazos y de pases de 45 yardas. No. Hay que completar el slant de 8 yardas y el out de 6 yardas. O sea, también esos hay que hacerlos. Y esos, o sea, ese es el potencial que tienes que desarrollar con Caleb Williams, y creo que lo tiene, pues, ¿no? Entonces, creo que por ahí están un poco las razones por las cuales el 1. Ahora, movámonos a lo que sigue. La número 2, segunda pregunta que yo tengo es, ¿por qué Jaden Daniels creció tanto tras su último año colegial, Mau? A ver, esto, o sea, lo vemos prácticamente cada año, ¿no? O sea, que hay un quarterback que no estaba en el radar en el offseason anterior y que a lo largo de la temporada colegial de ese año es el 2 o es el 3, o sea, su potencial se va, o mejor dicho, sí, su stock se va hasta las nubes. Ese fue el caso de Jaden Daniels. Cuéntanos un poco de él y por qué se fue hasta allá.
Que también creo que sería justo aclarar que Jaden Daniels tampoco es como que haya salido de la nada, ¿no? Digo, definitivamente es un quarterback que ya teníamos en el mapa entre aficionados del fútbol americano colegial. Tanto así que Jaden Daniels arranca la temporada como uno de los favoritos a ganar el trofeo Heisman. El favorito era Caleb Williams, pero Jaden Daniels estaba ahí entre ellos. Creo que son muchos factores. De entrada hay que mencionar que llegó Jaden Daniels de Arizona State, que es la primera universidad en la que él juega. Él llega a LSU en 2022 y llega a nuevo quarterback y nuevo head coach. Tú ves video de Jaden Daniels en 2022, e incluso cuando estaba en Arizona State, por cierto, porque cuando estaba en Arizona State fue el autor de un upset en contra de Oregon, rankeado como el número 6, y le gana Arizona State 31-28 y pone un juegazo además. Jaden Daniels ya estaba así más o menos en el mapa. Creo que cuando llegas a otra universidad con un coach nuevo, como que también hay este proceso de adaptación, pero en 2022 ya se mostraban ciertas cosas importantes, y luego 2023 LSU arma el equipazo, ¿no? Recordemos que también, ahora es que atándolo con lo que mencionaba ahorita de la era del colegial en la que vivimos, los equipos se refuerzan como si fuera agencia libre el portal de transferencias. Es yo ya batallo para mantenerme al tanto de qué está pasando en el colegial, porque de repente digo, ah, caray, este jugador está acá y este acá, pero bueno, creo que también es eso con Jaden Daniels, el hecho de que, bueno, LSU compitió a otro nivel, tienen una muy mala defensiva, entonces la ofensiva era todo el tiempo estar a tope, y también creo que es una evolución en la que, Brian Kelly, coach de LSU, le dice a Jaden Daniels, y esto se supo en su momento, de que, oye, necesito que lances el balón más profundo y necesito que te sueltes como corredor. Corres también de una manera espectacular, porque eso es Jaden Daniels, que no se nos confundan las cosas así con que, ah, es corredor porque le gusta correr. No, no perdamos de vista que es un corredor comparable cuando lo ves correr a Lamar Jackson. No digo que vaya a ser de ese nivel, pero cuando tú lo ves correr es quien se te viene a la mente por el estilo, por los arranques, por cómo baja el hombro y luego corre, o sea, cómo se escabulle, ¿no? Siempre yendo hacia arriba, ¿no? No necesariamente queriéndose salir por afuera del tackle, sino si es por el hueco, ah, por ahí me arranco, ¿no? Entonces, Jaden Daniels creo que es a lo que se debe ese crecimiento en su último año, pero creo que es prometedor el darse cuenta que no es tampoco un jugador que un año de repente apareció en el escenario y se la rifó, ¿no? Ya llevaba varios años ahí haciendo ruido.
Y ahora, en esta temporada colegial, Jorge, ¿qué dirías que fue lo que nos mostró, pues, como para que les esté gustando tanto a los scouts, ¿no? En términos de juego puro, o sea, estilo de lanzar, correr, etcétera, ¿cómo lo evaluarías?
Sí, primero el ser un quarterback double threat, ¿no? Hemos visto también ejemplos en la NFL que, pues, están brillando, ¿no? Un caso de Lamar Jackson, como ya mencionaba Mau, que es un quarterback que te puede hacer daño con su brazo, pero también con sus piernas. Me parece que debe ser uno de los más rápidos de este draft, ¿no? En la posición de quarterback. Es un tipo que tiene una aceleración tremenda, pero que no necesariamente esa es la base de su éxito donde radica todo su estilo de juego. Me parece que su brazo es muy bueno, sobre todo en lo profundo del terreno del juego. Es un brazo que, la verdad, cuando lo empecé a analizar, dije, wow, este tipo tiene potencia, tiene precisión, y se le critica un poco tal vez los pases cortos, ¿no? Estos slants, estas escuadras rápidas, pero bueno, creo que el hecho de que en la actual NFL puedas tener quarterbacks que te den esa posibilidad de seguir avanzando el balón, ya sea por la vía aérea o por la vía terrestre, le da un plus. Digo, de no existir Caleb Williams, para mí sería el quarterback número uno de esta clase. O sea, incluso arriba de Drake May. A mí me encanta lo que veo en Jaden Daniels. Y es cierto, también tuvo muy buena ayuda. Uno de los mejores wide receivers estuvo ayudándole, ¿no? Malik Nabers. Entonces, ese es un tema ahí que para muchos le baja un poco en cuestión de que tenía un buen receptor. Pero,
oye, les pregunto aquí, tenía yo pensado hacerlo, la pregunta que hace Jesús Niebla. ¿Ven posibilidades de que sea el pick número uno? O sea, ¿qué tan cerca está? A ver, creo que esta manera de plantearlo puede ser interesante. ¿Está más cerca Jaden Daniels de Caleb Williams o del que sea el 3 para ustedes? Quien ustedes me digan que es su 3.
Que Drake May. Yo digo que está más cerca que Drake May. Creo que sobre todo porque si...
No me refería a el siguiente de Caleb Williams, sino él está más cerca de ser el 3 o está más cerca de ser el 1. ¿Me explico?
Sí, bueno, es que en este caso yo lo vería como el 3, por ejemplo, en mi board, ¿no? A Jaden Daniels. Ok. Creo que está más cerca que... Porque sería quien yo pondría como ese atrás de Caleb Williams, ¿no? O sea, Caleb Williams y luego digamos que Daniels en medio y luego digamos que Drake May. Yo sí diría que se acerca más a Drake May. Sobre todo porque si tú eres los Bears, por ejemplo, y vas a ser la franquicia que deja pasar a Caleb Williams.
Ajá, exacto.
Lo vas a hacer con alguien de quien hay interrogantes acerca de el pase, ¿no? O sea, porque no digo que no pueda lanzar, pero evidentemente hay muchas más interrogantes de este quarterback que de otros, ¿no? En cuanto a su cantidad de lanzamientos y todo. A mí me preocuparía un poquito eso. Yo digo que no está tan cerca de ser el uno.
Muy bien, ahí está. Ok, movámonos entonces a la que sigue. Tenemos nuestra pregunta número 3. A ver, pasemos a J.J. McCarthy. ¿Cuáles son las dudas que tenemos sobre J.J. McCarthy? O sea, de repente este es otro nombre que agarró como un montón de tracción, ¿no? J.J. McCarthy. Pero hay alguna razón por la que no estuvo en la conversación como del top desde el principio. ¿Cuáles eran esas dudas? Y entonces, ¿qué pasó después que compensó esas dudas como para sí meterlo en esta conversación como de hasta arriba, pues, ¿no? O sea, probablemente sea el inicio de este segundo tier o no sé. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dices?
Bueno, una de las cosas que lo catapultó a estar o a ser considerado un jugador de primera ronda, me parece que todo comenzó en el campeonato nacional, ¿no? O sea, lo puso en el radar. Estaba obviamente Michael Penix, que también aprovechó la situación, pero creo que más J.J. McCarthy. Es cierto, me parece que aprovecha el estar en un equipo muy sólido, muy buen juego terrestre y defensiva, pero la realidad es que en cuestión de intangibles me parece importante lo que hace J.J. McCarthy, ¿no? Viene de un equipo ganador, muchos scouts y head coaches están buscando jugadores con esta mentalidad, ya que venga desde college, este nivel de competencia que valoran demasiado. Entonces creo que eso le ayudó a catapultarlo como una opción en la primera ronda. Sin embargo, creo que la experiencia juega en su contra. Es un quarterback que sorprendió cuando dijo, sí, voy a este draft. Y sabiendo que estaba ahí Caleb Williams, Jaden Daniels, el mismo Drake May, entonces había ciertas cuestiones con su brazo y ya nos demostró, al menos en el Combine, que la verdad es que tiene un brazo bueno, preciso, y que podría con cierto tiempo y entrenamiento en la NFL, podría mejorar. Sin embargo, creo que el tema principal que lo veo en contra es la experiencia, porque realmente es menor comparado al de otros jugadores.
A ver, clavándonos un poquito en ese tema. Si eres J.J. McCarthy, seguramente tienes una excelente relación con Jim Harbaugh. Digo, perdón, con John Harbaugh. Siempre se me hacen bolas los Harbaugh, disculpen. Una tremendamente buena relación con el que era tu head coach durante toda tu estancia en Michigan, ¿no? Entonces, seguramente le dijo, mira, yo voy a buscar oportunidades en la NFL. Si te quedas, JJ, no sé en qué manos vas a quedar. Tu stock ahorita puede ser bueno, puede ser malo, pero pon tú que te vayas en el peor de los casos en la segunda ronda, ¿no? Si yo fuera tú, lo haría, ¿no? O sea, yo creo que algo así fue lo que pasó, ¿no? O sea, que JJ McCarthy se quiso aprovechar el surf así de la cresta de la ola, ¿no? O sea, de Michigan ahorita es lo mejor, está en la mera punta y vámonos de una vez a la NFL porque la próxima temporada, pues quién sabe qué va a pasar. O sea, a lo mejor nos va igual de bien, pero a lo mejor no. O sea, mejor que ahorita, quién sabe si vayas a estar, ¿no? Entonces, probablemente es como podrías entender la decisión de JJ McCarthy de salir como elegible para esta temporada. Ahora, Mau, ¿cómo ves a JJ McCarthy? ¿Qué fue lo que compensó? O sea, Jorge nos habló de estas dudas de si la experiencia y, o sea, por ejemplo, yo agregaría el sistema de Michigan, ¿no? O sea, que se lo pasaban, sí. Eran de 10 jugadas, 7 eran carreras, ¿no? Sí. ¿Qué otras dudas y qué hizo para compensarlas? ¿Cómo ves?
Creo que uno de los juegos clave para McCarthy, que nada más para ponerle rápidos de manera express, o sea, Drake May lanzó 506 pases en 2023, temporada regular nada más, 455 Caleb Williams, Jaden Daniels 408, McCarthy tuvo 287 pases, ¿no? O sea, es un reto la evaluación cuando hay tan pocas jugadas que evaluar, o sea, estás hablando de drásticamente menos, y luego son situaciones diferentes las que quieres ver en el video, ¿no? Creo que los scouts consiguieron muchas respuestas en el juego contra Ohio State antes de la postemporada siquiera, ¿no? Porque evidentemente los playoffs importan demasiado y sobre todo cuando estás ganando el campeonato nacional, pero cuando juega Michigan contra Ohio State, que es una defensiva más complicada, que es una defensiva más compleja, que le iba a jugar coberturas distintas a las que estaba acostumbrado, quizás J.J. McCarthy, creo que era un juego para responder dudas. Y tú ves el video de ese partido en clima frío y no sé qué tantos peros le puedes poner a J.J. McCarthy, ¿no? Es un coreba que hay una jugada que no se escapa de mi mente todavía, que es una jugada en la que la ruta va cruzada de izquierda a derecha y es cover uno de la defensiva. Y entre el safety que baja y el cornerback que viene siguiendo a su receptor, McCarthy pone el balón justo en el único punto milimétrico en el que podía ponerlo, ¿no? Para que fuera una tremenda recepción. Y el tema es que ese tipo de pases, sobre todo por el centro del terreno de juego, que luego es la queja con muchos de los quarterbacks que llegan al draft, que casi no atacan esa zona del campo,
claro.
McCarthy tiene muchas de esas jugadas en proporción, ¿no? O sea, son pocos pases totales, pero cuando lanza, cuando le piden, órale, es tercera oportunidad y larga, porque además es cuando lo dejaban lanzar, ¿no? Porque como dicen ustedes, les gustaba correr, primera, segunda, ya si tenemos que lanzar, ok, lanzamos. McCarthy, por lo general, la verdad es que entregaba el resultado. Creo que al final de cuentas es un acierto haberse ido al draft, porque ahorita se proyecta como un pick top 10. O sea, ahorita no se espera que salga del top 10 J.J. McCarthy. Podríamos ver incluso hasta que se vaya en el 4 y ver 4 quarterbacks seleccionados de manera inmediata. Creo que por eso también Vikings empieza a hacer ese primer trade que hicieron hace poquito para armarse de munición, para quizás subir luego todavía un poquito más y terminar en Minnesota, podría ser. Pero creo que McCarthy, el reto es que es poco video, pero el video es muy bueno. Entonces, ¿cómo balanceas esa parte de es que sí te he visto hacer estas cosas, pero al mismo tiempo quisiera verlas más antes de seleccionarte, pero al mismo tiempo no tengo muchas otras opciones, ¿no?
Tal vez deberías de caer en manos de un ex quarterback como no sé, alguien. O como alguien que haya tenido quarterbacks muy exitosos antes, ¿no?
No sé. ¿Como quién, Luigi?
¿Quién estás pensando?
O sea, un ex quarterback como el que dirige a los Vikings, por ejemplo, ¿no? O alguien que ha tenido quarterbacks muy exitosos como está en Denver, no sé.
Creo que nos fascinaría en Minnesota.
¿Doug Peterson también?
Doug Peterson también es un ex quarterback, ¿no?
Para el caos.
Oye, a ver, hacía buena cantidad de frío, entonces ese día contra Ohio State, como el frío que hace en Denver en enero, ¿no? no sé.
Ya vamos a empezar con esos temas de Peyton Manning, no es bueno en el frío.
¿Sí? O como el frío que hace en Pensilvania, por ejemplo, ¿no? En diciembre, enero.
Hay
equipos en Pensilvania, no sé. ¿No?
Sí, es lo que te iba a decir, dije yo, espérate.
No, pues digo,
Boston. En Steelers ya no hay sillas para los quarterbacks, ya.
Eso pensábamos la semana pasada. Exacto, y ahora te inventaron una silla, cabrón. ¿No? Sí. Pero bueno, oye, ahí está el asunto de Daniels. Venga, vamos en la siguiente pregunta a tratar de empaquetar un par de quarterbacks. Y aquí les pregunto qué es más probable. Que Drake May sea el segundo quarterback tomado en el draft, o que Michael Penix sea seleccionado en el top 20. Y se los pregunto, o sea, sí para que me den un poco su probabilidad de respuesta, pero también como para que me platiquen un poco de ellos, ¿no? Y que me digan, no, si es que Drake May, pues, no, de los Commanders no pasa, ¿no? O algo así. Pero también que me digan, pero se podría caer por estas razones y demás. ¿Sale? A ver, si quieres entrarle, Jorge, venga.
A mí me parece que es más probable ver a Drake May como el segundo quarterback seleccionado. Y no es que lo crea, pero me da más desconfianza creer que Michael Penix vaya a ser un top 20.
Uh-huh. O sea, dame el por qué creerías que Drake, o sea, que un equipo estaría como más enamorado de Drake May como para tomarlo en el segundo.
Drake May es el prototipo de quarterback de la NFL tradicional, por llamarlo de alguna manera. Es un tipo alto, físico, que tiene un gran brazo. La verdad es que lo que he visto de sus actuaciones en North Carolina lo ponen o lo hacen ver bastante bien, ¿no? Fuera de Caleb Williams, me parece que Drake May va a competir con Jaden Daniels para ser el segundo quarterback. Ahora, mi única duda es esta: si los Commanders están pensando en un estilo de juego como el que te aporta Drake May, me parece que no. Ahí es donde yo tendría que decir Daniels va a ser el segundo pick del draft, porque creo que ahí Cliff Kingsbury va a preferir un quarterback de las características de Daniels. Pero si me dices Michael Penix dentro de los primeros 20, me parece que la competencia y vería más interés en J.J. McCarthy y en Bo Nix antes que en Michael Penix. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cuántos quarterbacks podrían salir en la primera ronda, pero creo que le va a pasar algo interesante. Más bien va a sufrir un poco Michael Penix y va a ser de esos quarterbacks que pensábamos que iban a ser de primera ronda y se van a ir cayendo y van a salir posiblemente.
¡Ay, caray! ¿Cómo lo ves, Mago? A ver, o sea, ¿tú qué me dirías? O sea, tratemos de jugar un poco al abogado del diablo y háblame bien de Bo Nix. Digo, perdón, de Michael Penix. ¿Y por qué sí sería un pick top 20 o incluso antes?
Jugando, como dices tú, al abogado del diablo, creo que con Michael Penix se trata también del brazo y de la velocidad que tiene en el brazo y cómo está dispuesto a simple y sencillamente arriesgar el balón y tener mucho éxito haciéndolo, ¿no? La ofensiva de Washington en la universidad, en colegial, donde estaba Michael Penix, es una ofensiva en la cual, hay que decirlo, tenían puro caballo de receptor, o sea, tenían a Romo Doncic, tenían a Polk, tenían a pura bestia, al punto del cual no había quien cubrir doble, ¿no? O sea, querías cubrir a Romo Doncic doble, pero era difícil con tantas armas, y Michael Penix estaba dispuesto a lanzar profundo y lo hacía muy bien, pero además lanzar fuera de los números, aunque no fuera profundo, ¿no? Y eran pases difíciles, y ahí existe el debate de muchos de decir, ok, ¿qué tanto es eso mérito de Penix y qué tanto es mérito de que tus receptores son, como lo decíamos ahorita, muy, muy, muy buenos y que además tienes una línea ofensiva que los dos tackles se van a ir en la primera ronda del draft, sí o sí, ¿no? O sea, era la mejor línea ofensiva del colegial. Mucha gente luego cree que lo tienen los equipos como Georgia o como Alabama. Yo creo que la mejor línea ofensiva en el fútbol americano universitario el año pasado era la de Washington. Ese es el contra para Michael Penix. Pero, y las lesiones, porque también Michael Penix tiene un historial muy, muy, ahí muy, está, muy amplio de salud, y eso es malo para la NFL. Los equipos de la NFL sí le ponen mucho peso a eso. Así que a pesar de que estoy jugando al abogado del diablo, concuerdo con Jorge, pero voy a decir que Michael Penix, el brazo que tiene de repente es como un láser. La velocidad en específico es lo que creo que destaca cuando hablas de Michael Penix. Quisiera verlo lanzar un poquito más por el centro del terreno de juego, sin embargo.
sí hay que, había que dar como las razones por las que sí pasarían las dos cosas, por las razones por las que no, justamente es de entrada con Drake May, pues es la presencia de Jaden Daniels de entrada, ¿no? Que podría quitarle sí. esa posibilidad de ser el segundo. Otra es los problemas de colocación y de puntería que tiene a veces Drake May, ¿no? Que de repente ahí el balón va un poco por todos lados, ¿no? Y del lado de Penix Jr. es justo lo que mencionabas de las lesiones. A mí, yo siempre lo he mencionado desde el mero principio del proceso, decía, bueno, los exámenes médicos con Penix Jr. van a ser gran parte de la evaluación de parte de los equipos al jugador en términos específicos, porque pues ver tape, pues ahí está y todo mundo lo va a hacer igual. Pero cuando llegue Michael Penix a las entrevistas, a los exámenes y demás, gran parte se va a ir en cómo están esos hombros, cómo están esas rodillas, que fueron las razones por las cuales no terminó gran parte de las temporadas que jugó. Creo que, de hecho, solamente tuvo completa la última, si no me equivoco.
Me parece que sí.
Creo que sí, ¿no? O sea, solamente jugó una temporada completa, que bueno, los llevó hasta el campeonato, sí. Lo perdieron, pero lo hizo bastante bien, ¿no?
Y hay dos aspectos también que quisiera agregar que espantan también a los equipos de la NFL. Uno es, no tiene tanta presencia en la bolsa de protección. Me parece que es un tema que debería de mejorar. Y creo que es un producto no listo. Por eso digo, no siento que vaya a ser primera ronda por el proceso que debe de llevar para su maduración en la NFL. Y el otro es que no puede extender las jugadas como otros quarterbacks que sí están adelante de él, ¿no? Caleb Williams, Drake May, que me digas, hasta J.J. McCarthy puede extender esas jugadas. Y Michael Penix me parece que está limitado en ese sentido. Por eso creo que se deslizará en el draft.
Muy bien, vámonos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a avanzar y vamos a... ¿Qué? ¿Ya la 4?
No, ya cinco. La 5.
Venga,
la cinco.
Fíjate, vamos a hablar ahora de vamos a darle un poquito más a este punto, porque de repente, cuando estaba en el campeonato colegial, decimos, ¡uy! Michael Penix va a irse en el 15, ¿no? 12, no sé, algo por el estilo. ¿Se nos cayó esa evaluación o llegó a su lugar correcto? ¿Qué opinan? O sea, nada más como para redondear esta reflexión sobre Michael Penix, Mau.
Fue como que muy rápido el ajuste, creo yo, porque lo vemos en la semifinal en contra de Texas, tener ese partidazo en un clásico de partido que fue ese. El mejor partido en general de College Football Playoff que hemos visto hasta la fecha ha sido ese Texas-Washington, en mi opinión. Y luego en contra de Michigan, que ves una defensiva nivel... No nivel NFL en cuanto al talento, sino nivel NFL en cuanto a las presiones, las coberturas, todo lo que ocultan en su defensiva. Y de repente se da el bajón, ¿no? La ofensiva en general de los Huskies. Creo que se ajustó bastante bien. Creo que para mí Michael Penix es un quarterback de segunda ronda que igual y podría haber algún equipo que esté convencido de, por ejemplo, el brazo en específico y que sea... la herramienta a la que le quieran apostar, que si podemos descartar a alguien subiendo otra vez a la primera ronda. Yo sé que ahorita también platicaremos un poquito de eso, pero creo que es más de segunda ronda.
Muy bien, perfecto. Siguiente entonces, vámonos a la pregunta número 6. Dice, ¿cómo le afecta a Bo Nix, o le beneficia en su caso, este efecto del, entre comillas, super senior? O sea, demos un poquito de contexto. Bo Nix es un rucazo. En términos de prospecto de NFL,
¿no? Siento que tenía 10 años cuando vi su primer juego de fútbol americano. Cuando
era freshman, ¿no? Sí, exacto. Sí, estuve en Auburn, ¿no? Sí, tres años dirigiendo, bueno, no dirigiendo, pero estuve en esa ofensiva en los Tigers. Y después se va a Oregon y está otros 2 años. O sea, dirías, lo que normalmente sucede es que haces tu transferencia en el último, o sea, un año, y ese lo aprovechas como para tomar vuelo y subir tu stock, y entonces declaras al draft. Es lo más común que sucede. Lo vimos incluso con Jaden Daniels. Lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Que lo hacen así. Bo Nix no. Bo Nix se avienta otro. Es producto de estas temporadas cortas en 2020 por la pandemia, etcétera. Todas estas cosas suman a que Bo Nix tenga toda esta, entre comillas, experiencia, tiempo, edad. ¿Cómo le beneficia o le perjudica eso, Jorge, a Bo Nix?
Le puede beneficiar en cuanto a experiencia, sin duda, pero en este proceso del draft le va a perjudicar, sobre todo porque tampoco es el quarterback mejor evaluado o con mejor calificación rumbo a este próximo draft. Esto lo que implica es que a sus 24 años recién cumplidos, en 25 de febrero, me parece que le va a perjudicar en el sentido de que, como no es un producto totalmente terminado, va al menos tener que estar un año, dos años y debutar a los 26 años de edad. Creo que es un tema complicado, ¿no? Ya 26 años y empezar a tomar experiencia en la NFL, ¿cuánto tiempo crees que le tome ya decir, ok, ya es un titular completo? Y va a ser un tema muy complicado. Por eso creo que ha aprovechado muy bien J.J. McCarthy este tema para subirse incluso arriba de Bo Nix en los últimos días. Entonces, sin duda para mí, le va a perjudicar.
Jordan Love, por ejemplo, tiene 25 años.
Googleé lo mismo, Luis.
Tiene 25 años y ya tiene ¿cuántos años de experiencia en la liga? Por lo menos en un roster, ¿no?
Exacto, o sea, viene aprendiendo el sistema, viene practicando detrás de un Aaron Rodgers, ¿no? O sea,
en noviembre va a cumplir 26, ¿no? O sea, a ver, ¿tú cómo ves este fenómeno de Bo Nix?
Es un tema también, creo yo, que a veces tenemos que darle un reconocimiento al hecho de que también es tema de causa y efecto, ¿no? O sea, Bo Nix también apenas va al draft porque él sabía que si se iba antes, pues no iba a ser el prospecto. O sea, los prospectos que se van rápido son porque son los super prospectos, ¿no? Claro. Como Caleb Williams, como Drake May. Entonces, creo que en general le afecta, estoy de acuerdo. Sí te pueda beneficiar un poquito el tema de que he visto más defensivas, he jugado más partidos, he vivido más situaciones en el emparrillado. Pero al mismo tiempo, específicamente con alguien como Bo Nix, no sé qué tan mejor me hace sentir cuando estás en una ofensiva de una lectura. Porque no le estoy tirando a Bo Nix porque así sea, pero es la ofensiva en la que él está. Es una ofensiva de una lectura en Oregon y lo ha sido por bastante tiempo. Entonces, sí, jugaste más juegos, pero si fue pura ofensiva de una lectura, tampoco es que me haga sentir mucho mejor. Si fuera una ofensiva estilo la de Michigan y haya tenido todos esos años en Michigan jugando una ofensiva estilo profesional, bueno, otra cosa igual y también sería, pero en este caso siento que le afecta mucho más de lo que le beneficia a Bo Nix y espero que le vaya bien porque qué historia la de él, pero sí creo que le afecta.
Justamente aquí Alan nos pone el caso de Hendon Hooker, que es más o menos similar son, ¿no? O sea, sí. Hendon Hooker llegó al draft en la temporada pasada ya con sus años, pasó el año anterior y no lo vimos probablemente ni en el roster activo, ¿no? Entonces,
pero yo creo, y yo creo que pongo el brazo de Hendon Hooker por encima del de Bo Nix, sin pensarla mucho. Entonces,
y también, fíjate, o sea, son casos, está bueno la comparación, porque Hendon Hooker también una de las críticas que se le hacía era, no, ve sus receptores, no hombre, son rapidísimos, tú tírala lejos y listo, ¿no? Ahí llegan Jalen Hyatt, ¿no? Y sus receptores así de velocistas, ¿no? Uh-huh. Y acá decimos, no, bueno, Bo Nix, pues nada más es de una lectura, ¿no? Y ve, rapidito, sí. O sea, más o menos similar son el caso.
Se dice,
¿no?,
que es una lectura y a correr, o sea, y lo comparan ese estilo de juego con el de Jalen Hurts de Filadelfia. Uh-huh. Que eso dices, pues a lo mejor en el segundo año podría ser un jugador que ya estuviera con el puesto titular, si es que se adaptan ese sistema a Bo Nix, ¿no? Pero bueno, el tema es dónde podría caer eso. Y si son realmente pacientes con él.
Exacto, creo que va a ser muy importante en dónde termine jugando Bo Nix, en dónde termine sentándose en la banca, si es que es el caso, en dónde termine jugando muy pronto, si es que es el caso, y qué tanto el coordinador ofensivo y el equipo en general adapte pues su plan de juego a lo que sí puede hacer y esconda lo que no, ¿no?
Sí.
Más o menos así está. Sigamos. Siguiente pregunta. Vámonos con la número 7. Y mira, fíjate, este caso curioso. Si ustedes están viendo esto en pantalla, todos los quarterbacks han estado viendo para un lado y aquí vemos justamente a Michael Penix Jr. viendo para el otro.
Ah, no, es
para porque
es
zurdo. Entonces, todas las fotos en las que sale de frente, digamos, en su mecánica de pase, ve para el lado contrario.
Es como lo incómodo de ver a Tua Tagovailoa jugar los domingos, ¿no? Es como que algo está mal, pero no sé qué es.
Wow. Y luego como trae el uno, no sabes si la imagen nada más está flipeada, ¿no? Sí. Exacto. No sabes leer el número, pues está exactamente igual. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Quién es ese quarterback por el que un equipo va a regresar a la primera ronda? A ver, hablamos justo de Bo Nix, hablamos de Michael Penix. ¿Los ven a ellos como ese caso? ¿O a quién pondrías, Mau?
Yo, si tuviera que pronosticarlo, como que creo que este no va a ser uno de esos drafts, porque además siento que se ha movido tanto el mercado de quarterbacks que aquellos equipos que no alcancen uno como que ya hicieron un movimiento por alguno en la agencia libre o con los intercambios. Pero creo que si tuviera que decir este va a ser, para mí es Michael Penix, porque Bo Nix... Probablemente entiendo el por qué podríamos ponerlo como alguien mejor, pero no sé a qué le estoy apostando con Bo Nix, cuando con Michael Penix le estoy apostando al brazo en específico. Entonces, me inclino por Michael Penix. Si llegara a hacer un intercambio de este estilo, creo que si llega a ser un intercambio tendría que ser uno muy chico. No creo que vayamos a ver un brinco enorme, sino un brinco de los primeros tantos picks de la segunda ronda, nada más para asegurar ese quinto año de contrato, que además cada vez lo hemos visto menos porque cada vez es menos valioso para los equipos de la NFL con cómo han cambiado el tope salarial y cómo han cambiado muchas cosas. Ya cada vez ves menos equipos queriendo hacer el brinco nada más por la opción de quinto año. Así que creo que Michael Penix sería mi respuesta, pero no veo un trade de ese estilo en ese draft.
¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué opinas?
Yo también creo que el jugador por el cual podrían regresar es Michael Penix. Sí, aprovechando este tema del contrato y del quinto año, etcétera. Pero viendo los equipos que están al principio de la segunda ronda, es donde me cuesta un poquito de trabajo creerlo, ¿no? O sea, tienes otra vez a los Panthers que tienen dos picks en el top 10, tienes uh-huh. a Washington también con dos picks tempranos, New England, que en teoría ya debió haber tomado un quarterback en la primera ronda.
O no, no sabemos, ¿no?
O no, ya no está Belichick.
Yo esperaría. los Chargers y los Titans, por ahí los Titans podría causarte dudas, pero ya se hicieron de Mason Rudolph, así es que creo que podrían ser pacientes en ese sentido. Y me tendría que ir, ¿sabes qué? Hasta el pick número 44 que tienen los Raiders, como ser ese equipo que, ok, ya traje a Gardner Minshew, tengo a Aiden O'Connell, pero a ver, ¿Aiden O'Connell me convence? A lo mejor no, vamos a traer un tercer quarterback y podría ser la opción Michael Penix para los Raiders, que ahí en cuestión de trade, ellos tendrían que hacer un switch con, no sé, los Chiefs o los Niners, que me parece ahí un spot, pues, ¿no? Uh-huh. Correcto, y además dar una tercera ronda de este draft o posiblemente una segunda del próximo.
Así es, pues ahí está, bien. Siguiente entonces, vamos a movernos a la que sigue, número 8, ahora sí. Díganme, por favor, ¿cuántos pronostican que vayan a salir en primera ronda? Vamos a no solo a decir el número, sino un poco a el proceso que nos lleva a él. ¿Qué dirías, Mago? O sea, si se van quarterbacks en el 1, 2, 3, entonces ¿cuántos terminamos? ¿O cómo lo ves?
Yo en este momento voy a decir que van a ser 4 en el top 5 del draft. O sea, sí creo que McCarthy se va en el top 5. Creo que ese trade de Minnesota me ha hecho pensar mucho en eso, ¿no? Porque Minnesota se hace del pick número 23 hace poco. Ya tenían el 11. Es un pick muy... Es un trade muy random. O sea, que pasó de nada así.
O sea, nadie si tiene el pick número 11, va por el 23.
Sí, no. O sea, es como un paquete para subir en el draft, ¿no? Me parece a mí... Y ahí quizás estás interesado en brincar específicamente a Giants, que está en el número 6 y que también podría estar buscando un quarterback y tú asegurar de esa manera a J.J. McCarthy. Esa es mi teoría y creo que a partir de ahí nos decepcionan Bo Nix y Michael Penix y creo que los dos se van hasta la segunda específicamente por lo que ustedes también ya mencionaban, ¿no? De quién lo va a tomar y quién va a hacer el brinco por ellos. Porque también en el bottom 12 de la primera ronda... ¿Quién es la mejor opción? ¿Tampa, que ya le pagó a Baker Mayfield? O sea, como que ya no hay muchas opciones. Pittsburgh ya fue por Justin Fields y Russell Wilson. Fuera de broma, se me haría muy difícil que consiguieran esa tercera silla, ¿no? En el cuerpo de quarterbacks. O sea, se me hace muy, muy difícil. Seattle en el 16 es muy pronto quizás para un Penix, para, o sea, siento que es difícil ir a ese quinto coreback, así que voy a decir 4 en el top 5 y ya nada más.
Y nada más, nos vamos, nos olvidamos. ¿Tú, Jorge, cómo estás?
Yo también estoy en 4. Creo que los primeros 3 están súper cantados. Aún con los Vikings con sus 2 selecciones de draft, y como decía Mau, posiblemente subir y ganarle a los Giants. No sé si los Giants estén en el mercado de corebacks. O sea,
es que justo mi argumento iba, bueno, y si algún equipo, o sea, como tipo Giants, Seahawks, etcétera. Uh-huh. Ese es el, ahí es el como el último resquicio para un quinto, ¿no?
Sí, no, los Seahawks acaban de obtener a Sam Howell, ¿no?
Sí.
Dices, no creo. Y ellos están en la posición 11. O sea, en teoría, si nadie se mueve y porque creo que los Broncos tampoco va a ser un equipo agresivo en el draft, ellos podrían obtener al cuarto quarterback si es que así lo quisieran. Pero bueno, vamos a ver qué hacen estos Vikings. Y no siento que vayan a ser más de 4, pero por ahí los Broncos, ese es el equipo que me hace dudar que vayan a ir también por quarterback, y si los Vikings también, ya tenemos 5.
Tienes la línea entonces en 4.5 quarterbacks se van en la primera ronda. ¿Tomas el over o tomas el under, Mau? Tú que eres más de apuestas que nosotros.
¿4.5 en la primera?
Sí.
Under. No, sí, yo sí me quedo con 4 en la primera ronda.
Bien, ok.
yo voy con el over.
Tú tomarías el over, nada voy más así, porque seguramente va a tener más valor el momio, ¿no?
Exacto, ahí está el valor, muchachos.
Ah, bueno.
Muy bien, está bien. A ver, nada más rápido para complementar lo de la plática de los Vikings y su trade. ¿Qué creen? O sea, creo que tenemos más o menos claro que eso es lo que puede suceder, es un poco lo que están planeando a la vista de la mayoría de las personas. ¿Qué les costaría a los Vikings? Porque, a ver, tenemos precedentes, ¿no? En este tipo de trades, tenemos el de Filadelfia, ¿no? Tenemos algunos otros por ahí, por ejemplo, el de Trey Lance sería más o menos comparable con los 49ers, ¿no? Pero el costo que han tenido esos trades ha sido justamente de segundas rondas. Y lo que dieron los Vikings para subir al 23 fueron justamente 2 segundas rondas, la de este año y la del próximo. ¿Qué van a tener que dar los Vikings? Desde mi punto de vista, creo que les va a costar el 11 y el 23.
Los dos, o sea, exacto.
Las 2 primeras rondas y le vas a tener que meter mucho futuro, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinas, Jorge?
Yo también creo que es un, digo, si están pensando en que esas 2 selecciones de draft les van a dar para subir posiciones, se me hace demasiado. O sea, por ir por un quarterback que, a ver, ya se fueron los 3 mejores. No se van a mover los Bears, no se van a mover los Commanders y tampoco los Pats. Tendrías que ir por la cuarta opción, que es J.J. McCarthy. J.J. McCarthy no tiene tanta experiencia como para arriesgarte y tomarlo en un top 6. O en tu top 5, suponiendo que convencen a los Chargers y se suben a esa posición. Se me hace demasiado es que, para un coreback.
Es que justamente ahí es donde yo veo el planteamiento, que es, tengo que meterme al top 3, ¿no, Mau? O sea, ¿tú no ves a New England feliz de aceptar 3 primeras rondas? O sea, 11, 23, primera ronda de 2025 y segunda ronda de 2026, no sé, algo por el estilo.
No creo que Patriotas se mueva de donde está. Creo que Patriotas además ha sido sorpresivamente transparente con que quieren un quarterback. O sea, después de todos los años de secretos a morir en Nueva Inglaterra con Bill Belichick, Gerard Mayo en su primer mes como head coach dijo, vamos a agarrar al mejor jugador en la posición más importante. Y si eso no significa un quarterback con el pick número 3, no sé qué significa ese comentario. Creo que se quedan puestos ahí. Creo que el tema de J.J. McCarthy es muy difícil, pero también si J.J. McCarthy tú lo ves como un prospecto top 15, y en este momento muchos analistas así lo ven, ¿no? Digo, o sea, ha sido como que más o menos la opinión general últimamente con McCarthy, y se ha escuchado que muchos equipos de la liga así lo ven. Si para ti es top 15 en una liga en la que es una pesadilla encontrar un quarterback, no creo que tampoco sea tanto pagar mucho para subir a ese puesto en el draft y llevarte a J.J. McCarthy, ¿no? O sea, obviamente estoy pagando una prima, pero es en la posición más importante, claro, y sin él ya morí. O sea, sin él voy a ser el equipo que está en el limbo, en la posición de quarterback todo el tiempo. Así que la otra también es, bueno, ¿y qué si me cuesta el pick número 11? Y una cuarta, bueno, es que no tiene ni segunda ni tercera, eso es lo feo.
Es pero... que exacto, ese también, también la situación de los Vikings no es muy... Sí. O sea, no tienen de tanto, tanta munición, pues, sí, ¿no?
Pero igual y consiguen que no les cueste, que no les cueste la 11 y la 23. Igual es la 11 y no, sí les tiene que costar, creo, la 11 y la 23.
Es que de verdad, es 11 sí. y 23 y puro futuro, 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 futuro.
Sí. Y si sí, convencen sí. a alguien con Justin Jefferson.
Yo lo pago.
Ah, caray, imagínate. Entonces, ¿ya para qué quieres al quarterback si ya le quitaste un receptor? No.
Sí. Bueno, puedes hacerte de otro receptor en una clase bastante nutrida.
Si yo sé, si a mí me dicen, si soy los Vikings y me dicen 11 y 23 por el pick número 4 y aseguras a J.J. McCarthy, yo lo hago sin pensarla mucho, la verdad.
Es que fíjate, también es esa clásica pregunta que siempre hago. O sea, si tú estás tan convencido de que quieres al jugador y lo vas a tomar en el 11, ¿por qué no lo vas a tomar en el 5? Uh-huh. O sea, pues, y más si es tu quarterback, ¿no? Sí. O sea, si es el quarterback que estás convencido, pues, de que lo quieres... Tómalo en el 5.
Sí, ¿no? Y hablas de un Kevin O'Connell que sabe lo que necesita en esa posición, ¿no? Para ¿no? su sistema.
Está bien, ahí tendrá a su Sam Darnold ahí coacheándolo, ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, ok. Avancemos entonces con las preguntas, ¿no? No me quería quedar con esa discusión en el pecho. Ya dijimos, ¿cuántos? Entonces, 4. Últimas dos preguntas. ¿Quién se va a beneficiar más de sentarse y esperar por la titularidad de estos quarterbacks que hemos mencionado? O sea, el caso Jordan Love, el caso Patrick Mahomes, si lo quieres ver así. O sea, ¿quién dale unos jueguitos, por lo menos, idealmente una temporada o tal vez más, y se va a convertir en ese quarterback que la va a romper? ¿Quién dirías, Mau?
Yo diría que el que está en la foto, la verdad, y odio irme tan así directo, ¿no? Pero Joe Milton, de la Universidad de Tennessee. Joe Milton, se acaba la era de Hendon Hooker en Tennessee y todos los aficionados de Vols, y me toca tratar muy de cerca con muchos de ellos por el trabajo, pero morían por Joe Milton, de que va a ser la transición muy suave, vamos a poder utilizar este mismo sistema en el cual la línea ofensiva está en el hatch izquierdo y los receptores están a un paso de la banda, porque así juega Tennessee, sí. Y tiene ese mismo brazo y va a ser genial. Y sí, el brazo lo tiene, pero todo lo demás le falta a Joe Milton. Entonces, es un jugador que, al igual que estoy intentando pensar en quién es el otro jugador que yo pondría en esta... ¿Se acuerdan de Malik Willis, que terminó en Tennessee? Es un jugador que yo no quiero ver en el primer año ni en el segundo año. Lo quiero ver en el tercero. A ver qué onda en el tercer año en la NFL. Y no es una situación genial para él, pero bueno, es lo que me gustaría a mí de Joe Milton, porque sabemos la calidad de brazo que tiene. Simple y sencillamente es todo lo demás lo que necesita mejorar.
Es que qué locura, digo, y adelantándome a la siguiente pregunta, él es el que yo, de mis favoritos del día 3, por sí. eso que mencionas, o sea, ¿qué Rastro es el día 3? Apuéstale a puro potencial, apuéstale a los puros traits así en bruto, ¿no? ¿Quién tiene esos traits? Justamente Joe Milton, o sea, la clase de brazo que tiene está impresionante, y justamente si lo pones en una situación en la que de verdad, ni siquiera lo tengas que voltear a ver, porque, híjole, ya se me lesionó, vas dentro. No. Lo metes y le va a hacer más daño. Sí. ¿No? Entonces, guárdalo, y creo que esos trades le pueden hacer mucho bien. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Quién dirías tú?
Digo, no irme a un caso que me parece que Milton le va a costar salir en el segundo día, por ahí uh-huh. hasta el tercero podría estar sí, saliendo. Uh-huh. Yo creo que de la primera ronda, potenciales primera ronda, es J.J. McCarthy, es el que veo como que uh-huh. se necesita guardar al menos el primer año, porque los primeros tres son equipos con necesidad de empezar con su novato en la semana 1, ¿no? El caso de los Bears, caso de Commanders y de los Pats. Creo que J.J. McCarthy, a donde salga, si es el caso de los Vikings, tienen ahí a Sam Darnold. Entonces, no tienen esa urgencia inmediata para que J.J. McCarthy sea titular. O los Broncos también. Digo, a lo mejor muchos fans de los Broncos van a decir, oye, pero es que está Jared Stidham y no me genera tanta confianza. Creo que el segundo año de Jared Stidham, no digo que vaya a ser elite, pero va a ser mejor ya siendo el titular y ahí esperando que Sean Payton trabaje con J.J. McCarthy. Así es que esas son las dos opciones que yo veo para que se guarde al menos un año y veamos una mejor versión de él.
Fíjate, si se lo llevan los Vikings haciendo lo que dijimos que podrían hacer, dando un montón de cosas para subir y tomarlo, lo sientan, o sea, estaría complicadísima la presión, ¿no? O sea, de los fans, de los medios, de todo el mundo, de ¡ya, métanlo!
En los dos equipos que mencioné, va a estar así.
Y ahora, el asunto es que hay que recordar que justamente Patrick Mahomes también fue fruto de un trade, ¿no? O sea, los Chiefs aventaron para arriba para tomar a Patrick Mahomes y dijeron, con calmita, aquí no está prisa. Alex Smith, ¿no? Y no hay ningún... El último juego de ese año fue cuando entró Patrick Mahomes.
Y es que la gran diferencia es que Alex Smith ya llevaba tiempo con estos Chiefs, con Andy Reid, y medianamente te estaba dando competencia, ¿no? Entonces, con los Vikings tienes un Sam Darnold que va llegando. Jared Stidham, que el año pasado no fue más que dos juegos titular. Así es que creo que la presión sería mayor que la que vimos con Patrick Mahomes en los Chiefs.
Ahí está. Muy bien.
100%.
Última pregunta. Su favorito del día 3. Échenme un nombre. Digo, ya ahorita yo les adelanté un poco de Joe Milton. Ese es mi favorito. Mau, ¿a quién tienes en el día 3 que dices, este es mi muchacho, apuéstenle y cobren después?
Yo voy a decir... que Pratt de Tulane, porque la verdad es que ha sido como que este quarterback que simplemente juega quarterback. O sea, siento que juega la posición, lo hace desde la bolsa de protección, es consistente, no hay algo en su juego que diga, uy, no lo voy a draftear nunca por este problema que tiene. Pero la verdad, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque he visto como 1,000 comentarios al respecto de este hombre y no ha salido ninguna respuesta de nosotros. Spencer Rattler, no creo que llegue al tercer día, pero si acaso es elegible para esta pregunta, la respuesta tiene que ser Spencer Rattler, ¿no? Es segunda ronda.
En este limbo, ¿no? Justo de entre los buenos, sí. O sea, no es élite jamás. Está entre los buenos y los de desarrollo. Está en un limbo ahí extraño.
Si caen Knicks y Penix a la segunda ronda, como nosotros habíamos dicho, igual y llega a la tercera ronda el señor Spencer Rattler, pero fuera de eso no creo que llegue al tercer día. Pero yo sé que muchos han hablado de él en los comentarios y absolutamente se sabe el por qué, ¿no? El brazo lo tiene también. Y el brazo y el juego que le vimos cuando estaba en Oklahoma antes de terminar yéndose a South Carolina era otro por completo. O sea, en South Carolina se volvió en una versión de sí mismo mucho más consistente y mucho más menos en pánico todo el tiempo, que creo que es lo que le pasó al inicio de su carrera colegial. Entonces me gusta mucho Rattler, pero no creo que llegue a la tercera ronda, entonces ahí me quedé en este punto medio.
Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Tú, Jorge, ¿con quién nos dirías que te vas?
Yo creo que voy con Jordan Travis de Florida State. Es un tipo que ya mencionaba hace rato que tuvo una lesión, pero creo que fue una fractura que en teoría, aunque son más aparatosas, el tema es que sanan mejor que una lesión de ligamentos.
De ligamento, exacto.
Entonces, creo que eso podría hacerlo ser seleccionado en ese tercer día. Es un tipo de bolsa de protección. Lo que más se le critica a Travis es el tema de las decisiones, que creo que eso con trabajo, con tiempo, lo puedes corregir. Y tiene un brazo, me gusta lo que he visto de Jordan Travis, y entonces yo lo pongo como en esta opción de que podría darnos una sorpresa. No, a lo mejor no de tipo, ¿cómo se llama? El de los Niners.
Brock Purdy.
Pero creo que es el que más tiene esa posibilidad.
Ay, oye, es que ya si te vas hasta territorios Brock Purdy-escos, probablemente...
Es una vez como... en cuántos años.
No, además tienes que ir más al fondo, pues. O sea, todavía nosotros estamos rascando gente de sexta, ¿no?
Sí, yo creo que quinta, ¿no? Sexta ronda. Exacto.
Sí, ya territorios Brock Purdy-escos es rascarle al fondo del barril. Y sí, o sea, esas cosas no pasan, pues. O sea, pasan una vez cada generación, ¿no? Pero bueno... Muy bien, Rattler, la futura estrella que se estrelló. Dice, pues sí, poco, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de cuando Rattler era como el siguiente pick número uno global, ¿no?
Desde que salió de prepa.
Sí, ahí estaba.
Dice que le afectó esa serie de Netflix.
Coreback. Sí.
Muy bien. Ok, tenemos ahí algunos comentarios destacados, ¿no? Nada más para darle salida rapidito, Jorge, y ya nos despedimos, ¿no?
Venga.
A ver, vamos a ponerlos. Dice, los Broncos y los Raiders están en posición de esperar 2 años para que su quarterback franquicia se muestre como tal. Es pregunta. A ver, ¿tú qué dirías, Jorge, de esta...?
Broncos y Raiders. Creo que los Raiders con Gardner Minshew podrían tener más paciencia. Los Broncos me parece que menos, porque tienes a Jared Stidham y creo que llegó por 2 años, si mal no recuerdo. Si es que tendrías como que darle una extensión, seguir trabajando con él o que llegara otro. Entonces creo que más los Raiders que los Broncos.
Muy bien. Siguiente, a ver, vamos, veamos una más. Una pregunta nueva. ¿Dónde ven a mi pollo Rattler, Mau?
Oh, es difícil adivinarlo, pero definitivamente tiene que ser en un equipo que ya tenga titular. O sea, no creo que lo vayamos ir a ver yéndose a un equipo que no tenga nada de plan. O sea, tiene que ser un equipo que ya tenga algo y ahora sí que buscarlo como el quarterback banca que pegue, ¿no?
Sí, y o sea, estas preguntas de justo de un jugador de rondas intermedias predecir un equipo son...
Sí, está feo.
Prácticamente imposible de contestar. Pero
Rams se fue con Stetson Bennett hace poquito y digo, Stetson Bennett no te va a detener de llevarte a Spencer Rattler.
Stetson Bennett, cuando ganó el campeonato en Georgia, yo decía, ese tipo va a vender un montón de seguros en su futuro. Dije, va a tener así, ya sabes, su car dealership exitosísimo. ¿No?
Ya tienes que pensar en equipos que ya tienen quarterback titular y que no, los llevas ahí para ver si funcionan como backup, ¿no?
Sí, dije, bueno, pero bueno, ok, ahí podría ser una buena opción. Siguiente pregunta, vamos a ver. ¿El fenómeno Trevor Lawrence y CJ Stroud afectará en algo la decisión de los GMs este año? Oh, a ver, ¿cuál es ese fenómeno? Porque son... habría que interpretar primero cuál es el fenómeno.
No sé.
El fenómeno CJ Stroud me parece que tiene a los Texans pensando como quieren pensar los Vikings. O sea, ahí sí yo te lo podría comprar. O sea, si yo tomo a un quarterback que me cambia la configuración de mi roster a un costo muy bajo, entras al territorio Texans, sí, que están haciendo un off-season impresionante. ¿Por qué? Porque saben que tienen al quarterback y lo tienen por lo menos 3 años más barato y pueden invertirle en otros lugares, y saben que van a ser el hot shot de la AFC South, etc. O sea, creo que el efecto CJ Stroud sí puede llevarte hacia allá, o sea, si eres como los Vikings. Ahora, el efecto Trevor Lawrence, no sé cuál sea. O sea, ¿cómo lo entienden ustedes?
Yo creo que igual, ¿no? Porque Jaguars gastó mucho dinero hace poco, pero creo que al final de cuentas, ¿por qué no hablamos del efecto Bryce Young, no? Porque la clave es pegarle al quarterback, no es... seleccionarlo, o sea, es de que una vez que lo tienes ya viste que ok, este es el hombre, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, muy bien, a ver, ¿qué otra tenemos por ahí? Dice Edgar, ¿qué tan cerca podría estar Drake May de Zach Wilson? Wow, a ver, ¿en qué podrían ser comparables? Brazote, que salen corriendo y lanzan, pero me parece que Zach Wilson fue justamente este efecto que mencionaba yo cuando empezaba a hacer la introducción sobre Jaden, sí, Daniels, de que skyrocket así en un año y sí, pues no era lo suficiente como para ser sostenible, ¿no? A mí me parece que Drake May, a mí me encanta. Es de mis prospectos favoritos. O sea, solamente está Kyle Lewis. A mí me gusta más Drake May que Jaden Daniels, por ejemplo. Yo soy más team Drake May.
Ok.
O sea, me parece que es... un prospecto más completo, que tiene características físicas que lo respaldan mejor, ¿no? Tipo, mucho más alto, mucho más fuerte, ¿no? De parecerse de si va a salir igual de mal que Zach Wilson, pues eso va a depender mucho de la situación a la que llegue, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por ahí está. ¿Qué más tenemos? Buenas y naranjas noches, Jorge Tinajero. ¿A quién prefieres para Broncos? ¿A McCarthy o a Nix? A ver, así, de either or.
Ya, McCarthy, creo que ya lo he dicho en otros programas, J.J. McCarthy, me gusta, es un tipo que está acostumbrado a trabajar con un coach que ya estuvo en la NFL, ganador, estos intangibles regularmente no son fáciles de obtener, y con Sean Payton me parece que en un año, 2 años, podría ser el titular en Denver.
Él no ganaba los partidos, Jorge, era el equipo.
¿Sean Payton crees que va a poner todo el peso en J.J. McCarthy? No.
Yo sé.
Vamos, Vamos
A mí me choca que diga que los quarterbacks son ganadores.
Sí, exacto. Pero, cuando dicen, oye, ¿pero qué ganó Caleb Williams? Espérate, muchacho. ¿No?
Pero bueno, okay. Ok. Fíjate, venga, ya nos quedan poquitas.
A ver,
ya, ¿quién podría subir por quarterback? Arizona podría bajar un poco. Fíjate, Arizona es un caso interesante. Es un punto que está en el 4, en la primera ronda, ¿no, Mau? Y que podría ser ese spot para... saliendo de los Vikings, que se quiere adelantar a los Giants, incluso, no sé cómo lo ves.
Sí, el equipo de Arizona es más bien como que qué tan enamorado estás de Marvin Harrison Jr., ¿no? O sea, porque
así se supone,
Marvin Harrison Jr. es una cosa que el año pasado, antes del draft, donde iban a salir también muchos otros receptores estelares, todo el mundo quería hablar de Marvin Harrison Jr., no de los que iban a ser elegibles ese año, ¿no? Entonces, es un jugador que tiene a todos los scouts de la NFL enamorados. Y esa es la pregunta para Arizona. Creo que es, si quieres a Malik Nabers, intenta bajar, ¿no? O sea, porque lo que te mantendría en el pick número 4 es si de plano no quieres dejar pasar a Marvin Harrison Jr., en mi opinión.
Sí, o sea, imagínate que queríamos hablar de CJ Stroud y acabábamos hablando de Marvin Harrison Jr.
Exacto.
¿No?
Porque exacto.
¿A quién le pensaba, no?
Y la gente dice, no, dio el bajón Marvin Harrison Jr. Y yo, CJ Stroud dejó de ser su quarterback y no tenían un quarterback de ese nivel.
Exactamente, ¿no? Pues ahí está. Venga, siguiente. Con el intercambio de Reader a los Cardinals, los Falcons podrían ir viendo la posibilidad de hacer un Jordan Love con un McCarthy Knicks. Ah, fíjate, este es un planteamiento interesante. Kirk Cousins llegó a los Falcons, ¿no? Kirk Cousins llegó con un contrato de 2-3 años, por ahí.
Cuatro años.
Su contrato es de 4 años, pero reales, son ser como 2.5, digamos, ¿no? Casi 3, ¿no? Entonces, ¿podrían este equipo de los Falcons ser un destino para un quarterback novato, no de cuarta, quinta, sexta ronda, sino de segunda? O incluso de primera tardía, Mau, ¿cómo lo ves?
No sería muy fan, digo, si te gusta el quarterback, adelante, pero no sé, también siento que te tiene que gustar mucho al nivel de que no lo puedo dejar pasar, porque de otra manera preferiría yo tener a Kirk Cousins siendo feliz y ya.
Y dándole una todavía mejor defensiva, ¿no, Jorge?
Ajá.
Sí, sí, creo que también... No creo que sean agresivos en este draft, al menos, como para tomarlo temprano, o incluso en el segundo día, se me haría como un poco complicado. Hay talentos que podrían llevarse y posiblemente irlo formando detrás de Kirk Cousins, pero bueno, es cuestión de gustos. Creo que sumarían talento en otras posiciones antes de quarterback estos Falcons.
Muy bien. Sí. Venga, la siguiente. Vamos a darle unas, ¿qué? 5 preguntitas más y nos vamos.
Venga.
Por fin, los Bears tendrán a un quarterback que lanza más de 4,000 yardas. Esto es buena. Creo que las piezas se están acomodando para que sea tal cual, ¿no? O sea, no nada más vas a draftear temprano a tu quarterback, sino que tienes a DJ Moore en línea, acabas de ir por Keenan Allen, que es un super quarterback friendly wide receiver, ¿no? Podrías darle una herramienta extra en la posición de receptor para permitir que Keenan Allen sea tu slot, que es lo que mejor hace, pero tienes a DeAndre Swift recibiendo pases, tienes a Cole Kmet recibiendo pases, ¿no? Entonces, no lo veo, su línea ofensiva, pues, hasta incluso eso está un poco mejor, ¿no? Entonces, creo que está puesto para que así sea, ¿no?
Sí, mira, sí. ¿No?
Totalmente.
No sé si en el primer año, pero sí. No, sí,
supongamos que no se den el primer año y tenga 3,800 yardas. Ajá. Sería mucho mejor que Jay Cutler.
Sí.
¿No? Venga, siguiente. Rattler a los Falcons. A ver, dos temas que hemos tocado aquí. ¿Verías como un fit de Spencer Rattler en los Falcons, Mau?
O sea, como un fit. Teóricamente sí, así, podría ser vacío, un buen fit, ¿no? Pero ajá, no es un buen fit en el cual tienes que seleccionarlo en la segunda ronda, si no probablemente no te va a llegar, ¿no? O tercera ronda, más bien. No creo, por eso, principalmente, como lo decía ahorita Jorge, creo que hay muchas necesidades en Falcons que además se acomodan a este draft. Entonces es difícil que se lleven a uno de esos quarterbacks. Venga. El contrato no es tan corto de Kirk Cousins.
Sí, sí. Cerremos entonces, a ver, Malik Nabers en Cardinals sobre Marvin Harrison Jr. Es lo que planteabas, ¿no, Mau? Y fue un poco una de las cosas que más se platicó post Scouting Combine, ¿no? De la diferencia entre Marvin Harrison y Malik Nabers no es tan grande como muchos piensan, ¿no?
Y creo que habla más de Nabers que de Harrison.
¡Claro! Eso no le quita nada a Marvin Harrison, sí. Sí, muy bien. ¿Qué más tenemos ahí en los destacados? Le vamos a darle un par más y nos vamos.
¿Dónde está? Acá está, espérame, aquí está.
Venga. ¿Cómo ven a Dallas haciendo un trade down con Washington por sus dos segundas? Ya ha negociado con equipos de su división antes. Sí, eso no le me importa a Jerry Jones, ¿no? ¿Cómo ves, Mau, a los Cowboys haciendo un trade down con Washington por sus dos segundas? O sea, que Washington regresara de la segunda al 24. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no?
Sí, yo también estoy entendiendo eso. A ver. Creo que no te pagarían tanto por el pick 24. O sea, creo que el 24 no vale el que es 36 y 40 de Commanders de entrada.
Sí, es un montón. Sí, yo tampoco creo.
O sea, no creo que valga eso porque son muy tempranas las segundas rondas. Creo que Cowboys en un momento dado, la verdad, ahorita se ha puesto en una situación muy incómoda en la cual no creo que vayan a bajar para nada en el draft, porque Cowboys se puso en una situación en la cual necesitas o un tackle o un guardia y no lo vas a conseguir en la agencia libre. Tú escogiste estar en esa situación al dejar ir a Tyron Smith y ahora sí que si no es con el pick 24 que consigan línea ofensiva, no sé cuándo lo van a hacer. Entonces creo que es difícil, difícil verlos moverse.
Sí, o sea, incluso moverse para arriba lo vería más probable, aunque no tanto, pero si hay que escoger una de las dos, creo que estarían más por subir que por bajar, justamente porque si
Cowboys no sube en la primera ronda desde el 2012, cuando fracasaron masivamente con Maurice Claiborne. Creo que ese equipo no va a hacer un trade-up en mucho, mucho tiempo más.
Hasta el 6 se aventaron, lo recuerdo perfecto. Sí.
Maurice Claiborne, okay. Sí,
les acabé pagando cervezas a estos muchachos, imagínate. Porque yo les dije, ¿cómo creen? ¿Cómo van a creer? Una chela, ¡claro! Va. Y si ya se aventaron, sí, me acabé pagando chelas de serie. Imagínate. Bueno,
la última porque ya se acabó.
La última y nos vamos, venga. ¿Para cuándo el primer mock draft? Por favor, ya, denos un mock draft. Vamos a tener mock drafts particulares, o sea, vamos a hacer uno individual cada uno y aparte vamos a hacer un mock draft aquí grupal, por así decirlo. Ya saben, así como en vivo y por turnitos y demás. No estoy encontrando mi calendario.
Espérame, yo lo tengo por acá.
Aquí está. Lunes 1 de abril. Sí, aquí está. Lunes 1 de abril. O sea, dentro de dos semanas, exactamente. Antes de ese momento, vamos a tener un mock draft particular cada uno. ¿Sale?
Venga.
Entonces, manténgase pendientes. ¿Sale? Y desde ese día Luis no apuesta. Ya ven, es que por eso yo no apuesto, amigos. Cuando llego a apostar, siempre pierdo. O sea, he apostado como 3 o 4 veces en mi vida y siempre pierdo.
Yo también 3 o 4 veces.
Por semana, ¿no?
Por semana.
Muy bien. Bien. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, amigos. Muchas gracias por sus comentarios, por haber dejado ese like. Espero que ya lo hayan hecho y si no, vayan y háganlo ahora mismo. Caray. Mau, muchísimas gracias por haber estado por acá. Buena plática. Un placer haberte tenido por acá. Comentarios siempre acertados de tu lado. Recuérdale a la gente en dónde te encuentra, dónde te ve, dónde te lee, etcétera.
Si son fans de los Cowboys, síganme a través de Primero Cowboys. Ahí es programa exclusivamente de los vaqueros. Todos los viernes, 6 p.m. hora Ciudad de México, aquí mismo en YouTube o en Facebook, donde sea que estén viendo. Y a través de Four Downs para contenido de toda la NFL con mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Y pues muchas gracias, Luis, Jorge, por haberme invitado a este gran programa.
Un verdadero placer, mi querido Mau. Jorge, pues nada, ahí luego nos enseñas las fotos de la cochinita pibil y de todo eso, ¿no?
Y un anillo de Super Bowl que me hice en este viaje, luego se los enseño. Pero bueno, sí, está precioso. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Mérida, gracias a todos los que vi por allá. El calor, como me preguntaban acá, me trató terrible, pero la verdad me la pasé bastante bien. Así es que, venga, nos vemos en el próximo show.
Muy bien. Luis Obregón se despide de ustedes a nombre de Mauricio Rodríguez, Jorge Tinajero. Nos vemos la próxima. Esto fue On The Clock. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en... On the Clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On the Clock. On the Clock.